COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Ya estamos por aquí, como siempre, muy entretenidos con la actualidad, porque como saben, nuestro programa tiene un doble objetivo. Por una parte, entretenerles, pero también, cómo no, informarles. Y para ello, estamos trabajando toda la mañana. Hoy es martes, 26 de enero, son las 11 y 5 minutos, dos horitas de radio por delante. Dice el principio de acción-reacción: si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza, esta sería la acción, este reacciona contra aquel con otra fuerza de igual valor o dirección, pero en sentido contrario, esta sería la reacción. Es la manera tan sencilla, tan directa de explicar la tercera ley de Newton. Este término no solo se aplica a la dinámica, también ocurre en reacciones humanas, y es lo que estamos viendo en algunos barrios de la capital. La acción serían los problemas de inseguridad ciudadana que están generando un grupo reducido de inmigrantes, y la reacción a aquellos jóvenes canarios que se toman la ley por su mano. En ambos casos, todos pierden. Y se genera además un caldo de cultivo extremadamente peligroso. Ayer, trifulca en Zárate con imágenes tristes y lamentables. En Chamán, la situación se extralimitó, que vimos a un grupo de canarios extremadamente peligrosos que incluso portaban armas blancas para, según ellos, vengar. Pregunto, ¿qué y a quién? Ayer también macro redada por la noche en El Lazo, lugar donde se encuentra el Colegio León, que como saben alberga a migrantes, y la situación ahí es un polvorín, ya nos lo comentaron algunos vecinos. Y con todo este ruido de fondo, la población ya no quiere que se alojen inmigrantes en sus barrios. ¿Y qué quiere que les diga? Es que me parece normal que tengan miedo. Los vídeos corren como la pólvora por la red, y lo que están viendo está pasando. Si esto no se soluciona ahora, tendremos pronto una desgracia que nadie quiere. Devoluciones, repatriaciones, derivaciones o lo que sea. Pero las autoridades deben solucionar ya este problema, porque la enorme bola de nieve que ya tenemos sigue creciendo. Precisamente fruto de estas imágenes que se comparten y que, insistimos, son reales, ya hay vecinos que se oponen al traslado de inmigrantes en el batallón Canarias 50, que ahora aproximadamente aloja unos 500, pero la previsión es que siga creciendo. Se están recogiendo firmas para evitar estos traslados a estas instalaciones. Los vecinos tienen miedo, hablaremos con ellos. Una más sobre este asunto. Ayer José Luis Escrivá aseguró que el 15 de febrero será cuando los hoteles se liberen de inmigrantes. El ministro detalló que en la actualidad hay unos 9.500 en Canarias que ya están en el sistema de acogida del país, 7.000 de los cuales se encuentran en hoteles. ¿Cómo se ha tomado las palabras del ministro? La alcaldesa de Mogán, se lo preguntaremos, pero ya les digo que probablemente el asunto vaya más por los menores no acompañados, cuya competencia es del gobierno autonómico. Conoceremos las declaraciones de Onalia Bueno. Charlaremos también con Lluís Serra Maje. Como saben, es oficial, presentó ayer su candidatura al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas elecciones será a finales del mes que viene. Pero además sigue siendo el responsable del comité científico que asesora al gobierno de Canarias. Preguntaremos sobre su candidatura, por supuesto, pero también posibles restricciones en Lanzarote y en Gran Canaria, ya que Fuerteventura no tiene tanta incidencia. Más restricciones, o se mantienen las que tenemos. El próximo jueves, como saben, hay reunión del Consejo de Gobierno y conoceremos más. Tendremos el apunte turístico de todos los martes con Javier Vega. Como saben, Javier Vega, el presidente del Scal Club. Hablaremos de esa intención de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, que se suma también a Solán, la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la posibilidad de bajar el IGIC turístico al 5%. A partir de las 12, nuestro tiempo de análisis. Después, un proyecto muy bonito que presentaremos a las 2:30 aproximadamente. Se trata de una terapia con perros para personas privadas de libertad. Un sistema que está dando muy buenos resultados, prioriza la inserción sociolaboral de las personas que están en centros penitenciarios. Se trata de un proyecto innovador. Lo conoceremos en profundidad. Antes de finalizar el programa, nos iremos de fiesta a Moya. Ahí se está celebrando la Candelaria. Hablaremos con su alcalde, Raúl Afonso. Estos son los contenidos que tenemos programados para ya estas dos horitas de radio que tenemos por delante, con Julia Abreu en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11 y 10 minutos, como siempre ponemos en orden todos los datos, la mañana deja noticias y las contamos, actualizamos la información. Ainhoa Martín tiene toda la información. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que el presidente del Cabildo de Gran Canaria ha reprochado a Naura Mas que haya preguntado en el Congreso por el proyecto de Chira-Soria. Antonio Morales ironizaba con el ecologismo de la diputada de Coalición Canaria, de quien señalaba que se echa mano del insularismo más rancio.
Sí, bueno, estoy conmovido, de verdad, por ver cómo se ha vuelto ecologista la señora Naura Mas en los últimos días, ¿no? Es decir, pudo haber mostrado esa preocupación medioambientalista en las Teresitas o en el Puerto de Granadilla o en las extracciones de áridos de Güímar. De verdad me hubiese gustado verla, pero bueno, si siempre son bienvenidas las reconversiones y si ahora se ha vuelto ecologista, pero qué casualidad que sea con una obra emblemática para la isla de Gran Canaria. Y debe haber conmovido también a la plataforma, porque se ha echado en los brazos el insularismo más recalcitrante.
La propia Orama se defendía asegurando que la plataforma en contra del proyecto la contactó porque ningún diputado de Las Palmas se interesó.
Ver intencionalidad política en unas preguntas que sencillamente lo que hago es trasladárselas por escrito al gobierno, pues no lo entiendo porque se han puesto ni tan furiosos ni nada de nada. Mi partido ha dicho claramente que están a favor del proyecto, pero porque estés a favor del proyecto no tienes que evitar que los colectivos que están en contra tengan derecho, en un país donde la transparencia es fundamental, a tener toda la información.
Y un último apunte, el colectivo sanitario Asamblea Siete Islas ha remitido un escrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias solicitando de manera urgente que ordene a las gerencias de los hospitales que todas las plantas con pacientes COVID-19 tengan la televisión gratuita en sus habitaciones.
Pues me parece realmente bien, ¿eh? Una muy buena propuesta, vamos a ver si tiene su respuesta. Seguimos contando noticias. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, el diario de Las Palmas, donde abren con sociedad, gobierno y expertos valoran prorrogar el nivel 3 una semana más en Gran Canaria. Además, la curva en Tenerife se atasca tras la primera semana en semáforo amarillo en España. Salvador Illa comparece tras su último consejo de ministros en Canarias. Tensión en las Reollas tras el altercado entre unos vecinos y jóvenes magrebíes. Llevan a Fuerteventura 63 ocupantes de una neumática que partió de la Juni en Gran Canaria. Morales acepta con condiciones una reunión con la plataforma Chira-Soria en Canarias 7. Por su parte, abre la página informativa con la hostelería se hunde en pérdidas en la primera semana de restricciones con el nivel 3. Canarias puede derivar en un polvorín social. También 200 menores salen de los hoteles. En las últimas semanas, Canarias suma 253 positivos y 7 fallecidos en las últimas horas. Además, las islas lideran la vacunación en España al aprovechar 6 dosis de los viales y el delegado del gobierno requiere la anulación de la oferta de empleo de 2020. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y como siempre, recordarles que volveremos a actualizar la información, eso sí, de forma breve, a las y media, es decir, en unos 17 minutos aproximadamente. Pues ahora nos vamos con los deportes. Cuenta todo. Juan Francisco Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Hoy descanso de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana vuelta a los entrenamientos para seguir preparando el partido de Anduba del próximo domingo contra el Mirandés. Mañana se verá la evolución de Pejiño para ver si puede o no estar en la convocatoria de cara a lo que va a ser este compromiso. Y en baloncesto, mañana tenemos competición europea en el Gran Canaria Arena, tercera jornada del top 16 de la Eurocup. El Gran Canaria recibe a la Andorra. Tiene que ganar el conjunto Gran Canario para seguir con opciones de pasar a la siguiente fase de la competición europea.
¿Quieren más información deportiva? Sigan en esta sintonía. A partir de las 2 de la tarde lo tienen todo. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencias destacadas, Lourdes? ¿Algo que contar?
Sí, pues como última hora tenemos que informar de la llegada de una embarcación con 38 migrantes que fue localizada a 2 millas del charco del Conde, cerca del municipio de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera. Fueron trasladados al Muelle de las Vueltas, donde en estos momentos están siendo valorados por el personal sanitario. Se trata de un grupo de 38 personas, entre ellas hay 2 mujeres, y alguna de ellas va a necesitar traslado a un centro sanitario para asistencia.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Por cierto, les tengo que contar una gran noticia, y es que ya pueden seguir nuestro perfil de COPE Gran Canaria e informarse de todo lo que ocurre en Facebook. Nos puede encontrar ahí, Facebook, COPE Gran Canaria. Ahora echamos un vistazo al Twitter, donde también tenemos nuestro perfil, por supuesto. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus, y es que ha saltado una nueva noticia a la red social, y es que las vacunas pueden tener efectos secundarios, pero son esperados y no peligrosos, según han demostrado expertos en salud. Y AstraZeneca también entre lo destacado de hoy, porque según el diario ABC, Bruselas acusa a AstraZeneca de mandar las dosis comprometidas con la Unión Europea a otros países. Algunos usuarios de Twitter comparten noticias que inciden en la idea de que la fabricante no podrá mandar vacunas hasta diciembre. Además, hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Muchos recuerdan que es importante ahondar en la responsabilidad a la hora de lograr un desarrollo sostenible. Cuidemos el medio ambiente y la naturaleza, que nos da vida. Recuerdan muchos también Paul Newman, tal día como hoy. En 1925 nacía el actor. El País recuerda que se dio parte de su sueldo a Susan Sarandon en 1998, cuando se enteró que cobraba menos que los hombres coprotagonistas. El actor hubiera cumplido hoy 96 años y sus fans lo recuerdan. Como siempre, el feliz martes entre lo destacado de hoy.
Pues feliz martes también para ti, Ainhoa. 11:17, vamos con el tiempo. A la espera de esa subida de las temperaturas que ya ha informado el jefe de previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, Jesús Agüera, ahora mismo en la capital Gran Canaria tenemos 18 grados. Si empezamos a subir en la Vega de San Mateo, lugar donde, por cierto, suele ser bastante fresquito, 15 grados. Seguimos hacia arriba, nos paramos en el Monumento Natural del Roque Nublo. Ahí superamos los 2 dígitos, pero vamos, por los pelos, 11 graditos en el Roque Nublo. Bajamos ya, nos vamos al sur, en Puerto de Mogán, 20 grados, y si nos escucha desde Puerto del Rosario, en Fuerteventura, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Hoy predice para la isla de Gran Canaria, Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados en general en la isla de Gran Canaria, salvo en el norte y nordeste, con una mayor nubosidad en cuanto a las temperaturas estables, salvo ascenso de las máximas en el suroeste, valores en horas centrales de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste moderado con mayor intensidad por la tarde en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues miren, les voy a decir una cosa. Me parece lógico, me parece perfectamente normal y coherente que a tenor de todo lo que está ocurriendo y sobre todo las imágenes que están circulando cada vez más de lo que está pasando en algunos barrios, no en todos, y además por un grupo reducido de inmigrantes generando violencia ciudadana, y a la misma vez después que otro grupo de canarios jóvenes ociosos se quieran tomar la ley por su mano, pues esto está generando, como decimos, un caldo de cultivo realmente peligroso. Y como les digo, me parece muy normal que algunos vecinos, muchos vecinos, tengan miedo y por lo tanto no deseen que se generen, que se ubiquen unas instalaciones cerca de su casa para albergar a inmigrantes. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en el Regimiento Canarias 50 del Cebadal y la Isleta. De hecho, ya hay una plataforma que ha pedido firmas en contra de estos traslados. Ahí hay ahora mismo unos 500 inmigrantes aproximadamente y la previsión es que lleguen más. Quien lidera pues esta recogida de firmas es Juan Antonio Martínez y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Oye, ¿la situación por ahí ahora mismo cómo es? ¿De tranquilidad absoluta o también ha tenido altercados importantes?
No, sí hemos tenido altercado importante, pero aparte de eso, ahora por la mañanita la cosa está más tranquila, porque todo se ve, todo lo que brilla no es oro. De todos modos, la Asociación de Vecinos Timonel hoy nos mandaron un correo, no sé quién fue, qué persona fue, de que si somos racistas. Vale, nosotros, yo me estoy moviendo, mire, yo fui delegado...
Pero un segundito, don Juan Antonio, discúlpame, ¿quién le ha preguntado a ustedes, porque usted es portavoz además de la Asociación de Vecinos Timonel, ¿quién le ha preguntado si son racistas?
Sí, yo soy el presidente, pero una señora que no sé si es, no sé de dónde, pero bueno, ya le dije que se informara bastante bien, porque yo, mira, yo fui Relaciones Públicas de la Asociación Canaria contra la Droga. Llegué a un colectivo de montones de niños que fue el colectivo amigo de la Isleta. O sea, que de racista, nada.
Que ha mostrado su perfil solidario, ¿no? En muchas ocasiones.
Totalmente. Yo llevo 40 años en esto. Y entonces, la Asociación de Vecinos, lo que hemos hablado con todo el barrio, estamos hablando con el Lazo también, que lo está pasando mal, con montones de sitios, Arguineguín también nos está apoyando, Mogán también nos está apoyando. Entonces, lo que no se puede hacer es el respeto a los derechos humanos, ¿vale? No pueden ir separados de la seguridad y convivencia en nuestra capital de Gran Canaria, o en Gran Canaria entera, ¿me sabes? Es que están separando los políticos unas cosas de las otras, y quien está haciendo que la gente sea racista sean los políticos, porque es que no salen a la calle a decir estamos cuidando esto, no están haciendo nada. De hecho, la Isleta lleva ya abandonada desde que empezó el confinamiento, por aquí no pasa nadie a limpiar las cubas de basura, la basura apestando la Isleta, no lavan las calles, ¿sabes? Y después cuando hablas con los políticos, dice no, pero es que usted tiene una imagen, no, tengo la imagen que vivo en mi barrio, ¿vale? Y quien no nos respeta son ellos. De todos modos, estoy invitado a ir un pleno el viernes, que voy a tener 5 minutos y voy a preparar todo un dossier para explicarle a esta señora
Don Juan Antonio, ¿de qué va a hablar en el pleno del próximo viernes?
Vamos a hablar de todos los problemas que tenemos en los barrios, no solo en la Isleta, todos los barrios, porque por lo visto que a este señor Augusto Hidalgo le molestan los barrios, y le explico el por qué. Porque los barrios están abandonados, los barrios no los cuida. Y aparte de eso, el tema de los inmigrantes. Estos no son inmigrantes. Yo particularmente, y un montón de gente lo opina igual, y algunos políticos, lo que pasa es que no se atreven a decirlo. Esto es una invasión, porque cuando dice que somos racistas, mira, nosotros hemos hecho una consulta a los indios que en la Isleta, en Juan Rejón, la Naval, están llenas de indios, están llenas de chinos, están llenas de personas de color, que son negros, ¿vale? Y hemos hecho una encuesta, y dice, jamás y nunca Gran Canaria han sido racistas, que no se equivoque.
Pero don Juan Antonio, ¿ustedes están en contra de que vengan inmigrantes aquí a Gran Canaria o que lo trasladen al batallón Canarias 50 habida cuenta de los problemas de inseguridad que se están viendo en otros barrios? Han creado una hoja para recoger firmas, exactamente, de qué están en contra.
Ya tenemos 1.600 firmas y vamos a llegar a 10.000, y si tenemos que ir a Bruselas, vamos a ir a Bruselas, tenemos gente que nos está apoyando. Vale, el problema, nosotros no somos racistas, nosotros no nos molesta que estén ocupando Canarias 50 y que estén ocupando. Lo que nos molesta es que el gobierno de España diga a esto, porque son indocumentados, ¿no? Dice, no, entonces es que aquí no pueden salir para la península porque son indocumentados. Y pueden entrar en Gran Canaria. Vamos, hay que compartir.
Don Juan Antonio, se lo voy a preguntar de otra manera.
Sí.
Si no hubiese ningún tipo de inconveniente, de problema con los inmigrantes y estos vídeos que están circulando por la red no se hubiesen producido nunca, si no hay altercados de ningún tipo, cero, incidencia cero, ¿ustedes también estarían en contra de adecuar estas instalaciones para los inmigrantes?
No, para nada. Si nosotros, mira, nosotros este año hemos recogido toneladas de comida, toneladas de juguetes para gente necesitada. Han venido moros, han venido negros, han venido chinos, han venido un montón de gente. No es correcto, no es correcto. Lo que no es correcto es lo que está haciendo el gobierno de España con Gran Canaria, que hay que repartir, supuestamente, ¿no? Lo que pasa es que Bruselas le da un dinero. Pero bueno, cada cual que haga con su conciencia lo que piensa. Pero lo que está claro es una cosa, que Gran Canaria no puede aguantar ya más esto. La gente está saliendo a la calle. Esto se está volviendo loco. Además, tengo amigos que son policías y que nos han apoyado mucho diciendo que tienen las manos atadas. Tienen las manos atadas. Y es verdad que las tienen atadas. No pueden hablar nada. Y tienen que hacer las cosas como se la mande. Y no es correcto, no es correcto. Porque Gran Canaria, el turismo aquí en Gran Canaria me da que nos va a costar muchos años recuperarlo. Por sí, lo que estamos haciendo.
Juan Antonio, ustedes dicen la Asociación de Vecinos Timonel, esto es lo que...
Y un grupo de colectivos.
Esta petición de firmas, ¿no? La Asociación de Vecinos Timonel, junto con varios colectivos de la isleta, exponen que el respeto a los derechos humanos no pueden ir separado de la seguridad y del respeto a la convivencia. Muestran su total disconformidad con la admisión de más de 1,000 inmigrantes en el regimiento Canarias 50. Más de 1,000 inmigrantes. Hay 500. ¿Cuándo está previsto que se alberguen ahí? Porque ustedes expresamente piden más de 1,000. Es decir, que 900 a lo mejor no estarían en disconformidad. No sé cómo está el asunto ahí.
No, si Canarias 50 es grande. La cuestión es el problema, la violencia que hay. Vale, yo sé que hay vídeos por ahí porque lo hemos visto y digo, nada, esto no es aquí. Hay gente que está mandando vídeos, pero hay de todo. En la vida hay de todo. Pero que nosotros nos hemos gastado aquí broncas, problemas con los vecinos más cercanos al Canarias 50, en la parte de abajo de Juan Rejón. El otro día le entraron a una señora en la calle Gordillo que estaba sola y menos mal que su sobrino o su nieto estaba en la parte alta y bajó, le estaban robando a la mujer. Eso no son películas, eso son realidad que las estamos viviendo.
Don Juan Antonio, ¿qué van a hacer con esta recogida de firmas? Me dice que llevan 1,600, el objetivo son unas 10,000, más o menos, lo pusieron en práctica hace poquitos días, ayer me llegó a mí.
Sí, sí,
¿qué van a hacer con esta recogida de firmas?
Pues vamos a ir al delegado del gobierno cuando ya pase el confinamiento, que donde estamos en la fase 3, cuando pasemos a la fase 2, ya vamos a pedir una manifestación para el gobierno de Canarias y el ayuntamiento, al alcalde de Las Palmas, ¿vale? Vamos a ir a hacer una manifestación para tranquila. Nosotros no somos violentos, ¿vale? Ellos confunden el atún con el betún. Somos ciudadanos que estamos enojados y somos bastantes, no somos 4 o 5. Después estarán los que no están de acuerdo, pero bueno, cada persona tiene su opinión, pero nosotros no somos racistas. Cada vez que me mandan algo de que somos racistas, me cabreo un montón porque Gran Canaria jamás y nunca en su vida ha sido racista. Ha sido la única que ha creado convivencia con todo el mundo, Además, usted, si está aquí en Gran Canaria, lo verá. En Gran Canaria es de todo, no es solamente nuestra. Pero, coño, por un respeto, hay que tener un respeto, pero no hay respeto. Yo no sé si estos son, porque nosotros siempre han venido moros aquí, pero estamos hablando de magrebí, que además son gente violenta, además se ven los vídeos también, por ejemplo, lo que salió en El Lazo, lo que salió en Zárate, lo que salió arriba en Las Reollas. Yo no creo que el pueblo sea tan falso para mentir con esos vídeos. Que hay vídeos que son falsos, claro. Nosotros vamos captando por los barrios, porque conocemos todos los barrios y vemos que esto se está yendo de madre, pero no sale ni el alcalde.
Don Juan Antonio, ¿esperan ustedes que cuando tengan esas 10,000 firmas, que un poco es el principio del objetivo, cambie de mentalidad o de posición, delegación del gobierno? ¿El gobierno de España?
Yo no sé, es que ya no sé ni, sinceramente, no sé ni en quién fiarnos, porque de entrada, cuando llegó esto, y llegó Darguineguí, Mogán, que lo han pasado malísimo, y no viene nadie, solamente viene un señor aquí y dice, no, estos son momentos puntuales. ¿Pero qué coño estás hablando tú de momentos puntuales, tío? Se lo está viviendo la gente, todo el mundo en la calle, con problemas y demás. Yo no digo que sean todos, pero que controle. ¿Por qué no dejan poner policías en según me comentaron, no dejan policía en Canarias 50 o gente para que, por ejemplo, los militares, ¿no?, para que controlen aquello, porque dice que son gente libre y a las 72 horas pueden salir a la calle, ¿no? Hacer lo que le da la gana. Antes de ayer fui yo con mi señora, mi nieto a comprar el hipernino aquí debajo y le fuimos a entregar firma y dice, mira, tiene que hablar con el jefe para poder hacer esto. Le digo, vale, pues dígale usted al jefe que los 7 señores estos que están comprando aquí están sin mascarilla y eran moros.
Don Juan Antonio, el caso es que ayer, ya para acabar, José Luis Escribá dijo dijo que el 15 de febrero saldrán todos los inmigrantes que están en instalaciones turísticas y seguramente irán ahí, irán al Lazo, irán a Barranco Seco, la situación también está bastante complicada ahí, Alcate de Barranco Seco, irán a Canarias 50, es decir, que el objetivo es que se sigan llenando de inmigrantes. ¿Qué habría que hacer con estas personas? ¿Dónde se alojarían bajo su punto de vista?
¿Qué había que hacer? Bajo mi punto de vista, que coja el señor presidente este del gobierno, pero no el de aquí, el gobierno central, junto con el coletita, que coja. Aquí, por lo visto, ahora nada más que tienen que haber ocupas e inmigrantes, porque también esto no estamos llenos de ocupas, ¿sabes? Estamos llenos de ocupas. No nos queremos meter en ese tema porque me imagino que son gente que puede hacer, que no tienen vivienda. Pero es que no hacen nada. Lo que tiene que hacer el gobierno central es decir, oiga, siempre aquí, siempre allá y repartirlo, pero no les interesa. Yo a veces pienso yo particularmente, no voy a hablar por nadie, no sentirme español, porque no están protegiendo a mi tierra, ¿vale? Y no estamos pidiendo otra cosa, ni queremos guerra, ni pelea, ni nada. Lo que queremos es que sean más coherentes, que el dinero no lo es todo, ¿vale? Hay que ayudar al pueblo, y no, yo no ayudo al pueblo. Estos señores, cuando salen de la política, cuando entran en la política, ya son intocables, ya son los dioses, no son dioses, no hacen nada. Sobre todo este gobierno que tenemos aquí ahora en Gran Canaria no hace absolutamente nada, nada de nada.
Juan Antonio Martínez es el presidente de la Asociación de Vecinos Timonel, responsable de esa acogida de firmas para no alojar más inmigrantes en el Batallón Canarias 50 de El Cebadal, la isleta. Gracias por atender a la COPE, un abrazo.
Gracias a ustedes por hablar con nosotros, un saludo grande.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Con el fin de impulsar la economía digital, la innovación y desarrollo empresarial en Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, SPEC, y la Escuela de Negocios, EOI, ponen en marcha 3 programas de formación bonificados en un 95%. Puedes formarte en Internet de las Cosas, en Machine Learning o en Visualización de Datos. Para más información, te esperamos el 2 de febrero a las 17 horas en una sesión informativa online. Inscríbete en el apartado Eventos de la web eoi.es.
Nuestras UCIs están sufriendo.
¿Ustedes se acuerdan que a finales de septiembre el gobierno definió una especie de semáforo de alerta sobre la gravedad de la epidemia? Bueno, pues con esas cifras ahora ese semáforo no es que estaría, no está rojo, está incandescente.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario.
Puede haber seguramente medidas más concretas para luchar contra el virus que meteros a todos en casa. Pero en cualquier caso lo que desconcierta es la arbitrariedad en la toma de decisiones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. 11:34, tiempo para actualizar la información. Eso sí, Ainhoa Martín, adelante de forma breve, cuéntanos.
Los precios industriales en Canarias han aumentado un 3,8% en 2020, motivado principalmente por la subida del coste de la energía, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística. Además, la Policía Nacional ha tenido que acudir a sacar de un apartamento del sur de Gran Canaria a un hombre que se negaba a marcharse tras haber pasado la noche en el inmueble por invitación de su propietario, un conocido. Y un último apunte, la Guardia Civil ha intervenido 179 kilos de pescado, valorados en unos 1.000 euros, a dos hombres de los que habían capturado en aguas de Fuerteventura, donde la cantidad máxima que se permite coger a quienes practican pesca recreativa son 5 kilos por persona y licencia.
hasta Mogán. A esta hora de la mañana saludamos a su alcaldesa, Onalia Bueno, a quien tenemos en línea. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿y cómo se tomó esas palabras del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, Migraciones y Seguridad Social? Pero realmente lo que nos ocupa es su primera área, ¿no? La de Migraciones, cuando dijo que el próximo 15 de febrero saldrán todos los inmigrantes de alojamientos turísticos de Gran Canaria.
Bueno, pues me lo tomo con cautela, porque debemos recordar que todo lo que ha dicho el gobierno de España en cuanto a migración lo han incumplido en tiempo y forma. Recordar que el ministro Escrivá suscribió los contratos con los hoteleros hasta el 31 de diciembre, los cuales después fueron prorrogados porque ellos mismos no habían cumplido en poner en marcha los campamentos en las diferentes islas. Por tanto,
no se lo cree, alcaldesa.
No me lo creo, y sobre todo porque han suscrito contratos con hoteleros en mi municipio hasta el mes de marzo. Por tanto, y cuando también el delegado del gobierno nos dijo la semana pasada que bueno, que los inmigrantes iban saliendo muy poco a poco en grupos reducidos, porque claro, es lógico, tienen que hacer una reubicación escalonada porque no se pueden sacar todos a la vez. Además, ya también sé de buena fuente que la semana pasada y en esta están trabajando casi 24 horas en los diferentes campamentos. Es decir, ¿por qué? Porque desde Canarias hemos puesto sobre la mesa la presión a la que está sucediendo, que lo hemos visto todo con todos los altercados, incidencias graves y muy graves que se están aconteciendo a nivel de aquí de Canarias, ¿no? Sobre todo en la zona sur de Gran Canaria.
Pero alcaldesa, estos no son los que salen por los que entran, porque entran mucho más que los que salen. Y claro, cuando estos albergues estén hasta arriba, que ya no cabe uno más, pues habrá que buscar otras soluciones, y de repente vuelta otra vez a la casilla de partida, ¿no? De salida. Exacto. La solución a lo mejor son los alojamientos turísticos.
Eso es, esa es la clave. Por la sencilla razón que, miren, entre San Bartolomé y Mogán ya tenemos las 7.000 plazas cubiertas y que se comprometió este gobierno en esos campamentos en las tres islas. Pero ya no es solo eso, ¿qué va a pasar con los inmigrantes que están en La Oliva? ¿Qué va a pasar con los de Teguise, con los de Tías, con los del Puerto de la Cruz, con los de Arrona? Es decir, también hay inmigrantes en menor proporción en el resto de los municipios de Canarias y sobre todo en las zonas turísticas, pero donde mayor número se albergan es en la zona sur de Gran Canaria. Esa es una, ¿dónde se van a albergar ellos? Cuando ya los inmigrantes de San Bartolomé y Mogán van a llenar prácticamente los campamentos. Después, los que llegan, como bien has dicho ustedes, porque ellos han dicho que sí, que se están repatriando, pero alrededor de grupos de 20, de 30 sí. semanales. Con eso no resolvemos nada, porque si lo que llevamos de mes a Canarias ha llegado, creo que ya son 1.400 personas, pues ya me dio usted cómo lo vamos a hacer. Y como bien ha dicho, es decir, ¿volverán a contratar hoteles? Porque no nos quedará otra. Entonces, bueno, esa es la situación la que hay. Por eso le digo que las declaraciones de ese ministro las tomo con cautela, porque han mentido más de lo que siempre han hecho y han demostrado con toda esta crisis migratoria.
Por cierto, hablando sobre este asunto, estuvimos charlando con la JUPOL la semana pasada y nos decían que aquellos inmigrantes más conflictivos se le echa de estos alojamientos turísticos. En vez de tenerlo controlado, que sería lo lógico porque son conflictivos, pues se le echa y vaya usted a saber dónde están, ¿no? Poco se sabe algo de estos inmigrantes, qué es lo que pasa con ellos. Hemos visto incluso imágenes que están en vaya usted a saber dónde, pero vamos, totalmente abandonados.
Claro, es decir, el problema nuevamente nos lo trasladan a los ayuntamientos. Es decir, oiga, usted por un mal comportamiento lo echa a la calle y nos traslada el problema para generar más inseguridad, sobre todo más inseguridad la que tenemos en la propia calle. Pues mire, es lo que decía el magistrado Arcadio Díaz Tejera en la Junta Local de Seguridad cuando se le hizo la pregunta, le hice yo la pregunta al delegado del gobierno. Oye, ¿qué pasa con esta gente? ¿Por qué? No, es que vamos a tener una reunión con Cruz Roja. No es una cuestión de Cruz Roja, es una cuestión de que estas personas hay que detenerlas, ponerlas a disposición judicial, el juzgado los tiene que ingresar en el CIE y del CIE deportarlos a su país. Eso es lo que se tiene que hacer. No dejarlos en la calle deambulando sin ningún tipo de recurso, generando problemas a toda la ciudadanía como estamos viendo. Por tanto, bueno, por eso le digo que toda esta crisis migratoria ha sido un total desastre, pero es que aún así los meses pasan y sigue siendo aún total un desastre, porque no hay cabeza, ni una cabeza visible, ni un plan estratégico de cómo abordar la situación en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, es lo que le digo, Canarias va a continuar con un problema migratorio bastante fuerte y bastante grave, que el gobierno de España sigue sin saber cómo pues solucionar esta situación.
Alcaldesa, ya para acabar, ¿se ha sancionado algún alojamiento turístico por albergar a inmigrantes, tal y como ya, comentó, como dijo usted?
Sí, ya estamos en la recta final. Ya vamos a iniciar seguramente la semana que viene, una vez cumplido todos los plazos administrativos, el iniciar los procedimientos sancionados, sí. Uh-huh.
¿Se sabe a día de hoy cuántos han incumplido esta normativa? ¿Cuántos se van a sancionar?
10, de los 11.
¿De los 11 que tiene ahora mismo, que alberga
no,
el mismo
de
inmigrante?
Los 11 que teníamos en un inicio, 10, porque uno de ellos cumplió a 31 de diciembre el desalojar su hotel de inmigrantes.
Es decir, son 10 sanciones la que va a habilitar el Ayuntamiento de Mogán, ¿no?
Sí, correcto.
Uh-huh. Alcaldesa, gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Venga, un saludo a todos. Muchas gracias. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Con el fin de impulsar la economía digital, la innovación y desarrollo empresarial en Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, ESPE, y la Escuela de Negocios, EOI, ponen en marcha 3 programas de formación bonificados en un 95%. Puedes formarte en Internet de las Cosas, en Machine Learning o en Visualización de Datos. Para más información, te esperamos el 2 de febrero a las 17 horas en una sesión informativa online. Inscríbete en el apartado eventos de la web eoi.es.
Pues aquí estoy, relajadita, sin preocupaciones y sin hacer esto, sin hacer lo otro. Aquí sufriendo entre este solecito y este piscinón.
Ahora también puede ser momento de ser feliz. Quédate hasta febrero en Lopesan Baobab Resort desde 67 euros persona noche en lopesan.com, sujeto a condiciones.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tu cochito lo merece.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama Neil Cabuti. Hace 10 meses decidió juntar la bici y la pasión por viajar y recorrerse toda Europa.
Mi plan era ir a Singapur, improvisaba día a día.
Te prometieron que podías vivir en el absurdo, en el sinsentido, en el sin arraigo, pero tú ya estás cansado de sufrir. Así empieza una carta a un joven postmoderno que ha escrito Diego S. Garrocho, que es profesor de ética.
La generación que viene se encuentra perdida.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Son las 11.43 minutos a esta hora de la mañana. Vamos a mantener una charla. Saludamos a Lluís Serra Magén, como saben, candidato al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y todavía portavoz del Comité Científico para la COVID de Canarias. Hablaremos de estos dos asuntos. Don Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
muchísimas
estamos?
Gracias por atendernos, don Lluís. El primer paso, todo hay que decirlo, bastante atractivo. Nos gustó eso de presentar a través de notaría su programa, digamos, de gobierno. Esto no suele ser habitual. ¿Por qué lo hizo así, don Lluís?
Bueno, es añadirle un plus de compromiso, ¿no? Un plus de, digamos, de una prueba fehaciente de lo que estamos prometiendo para que cualquiera, al ser un documento público, lo pueda, digamos, consultar y reclamarnos dentro de 4 años lo que hicimos o lo que no hicimos.
Y si por casualidad hay algún ítem que no se puede realizar por el motivo que quiera que sea, ¿cuál sería su decisión, don Lluís?
Bueno, siempre hay, obviamente, un margen, ¿no?, de cosas que no se pueden, por determinadas circunstancias, cumplir, ¿no? Pero por lo menos los 75 o el 80% de los compromisos deberían cumplirse.
Hombre, el hecho de hacerlo, pues ya quieras que no, pues da margen de confianza. No vamos a hablar sobre algunos temas concretos. ¿De qué manera se va a conseguir, porque al fin y al cabo es uno de sus objetivos, más titulaciones adaptadas a esos compromisos laborales o esos nichos de mercado que se están creando a vida cuenta de las nuevas tecnologías?
Bueno, la verdad es que, digamos, lo estamos viendo en el sector privado, ¿no? Cómo se están desarrollando nuevas titulaciones mixtas combinadas, muy atractivas, y que están atrayendo muchos estudiantes, ¿no? No tenemos que olvidar que en los últimos años hemos perdido más de 6.000 alumnos, estudiantes en la universidad, ¿no? Y que en cambio la población no se ha reducido. Por tanto, es evidente que aquí entran en juego otras opciones en el sector privado, en otras comunidades autónomas, otras universidades, y esto es algo que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Que una institución pierda el 26% de sus clientes en 5 o 6 años es un motivo de alarma, es un motivo de alarma.
Hace tiempo le pregunté a un rector de la universidad qué sería precisamente la universidad sin investigación y me dijo una academia. La respuesta fue muy buena. ¿Qué haría usted por seguir impulsando estos proyectos o mejorar incluso los proyectos de investigación o crear nuevas líneas de investigación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que al fin y al cabo, pues esto de la investigación es lo que realmente le da peso específico fuera de nuestras fronteras, don Lluís?
Efectivamente, ¿no? La gran riqueza es la excelencia docente junto a la excelencia investigadora, ¿no? Y por tanto es evidente que hay que fortalecer la investigación. Tenemos equipos de investigación con un elevado prestigio internacional y que muchas veces se ven desbordados, por ejemplo, con aspectos como la burocracia, ¿no? Que implica la gestión de estos proyectos de investigación, ¿no? Y de alguna forma a veces la transferencia a la sociedad no se realiza de forma adecuada por parte de la institución. Por tanto, es evidente que la investigación es muy importante, la excelencia investigadora, es muy importante también reconocer la excelencia docente. Y intentar que ambas cosas vayan unidas, bueno, es ya lo ideal, ¿no?
Los que conocemos la universidad sabemos perfectamente que tiene unos proyectos realmente magníficos. Sabemos que muchas instituciones incluso se apoyan en la universidad, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria, para tomar decisiones. Sin embargo, la población no se percata de ello. Es decir, la persona que le preguntamos sabe que la universidad es un lugar donde se imparte docencia, pero poco más, ¿no? ¿Cómo haría para que tenga más peso en la propia población la universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por supuesto?
Bueno, se ha intentado, también hay que reconocer, en este último mandato, el hacer un portal para informar de la investigación que se hacía, pero realmente no ha llegado a la población, no ha llegado únicamente a las personas que investigan, y por tanto es evidente que hay que trabajar mucho más con los medios de comunicación, hay que hacer de portavoz de la ciencia en los medios de comunicación, establecer vínculos y programas, y que de alguna forma lo que se haga repercuta en la sociedad, porque no tenemos que olvidar que esta universidad se creó por una voluntad popular y por tanto de alguna forma nos debemos a ella, ¿no? a la sociedad.
¿Qué haría para intentar situar a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en mejor posición, tanto de España como de Europa? Un poco las líneas maestras para este objetivo, ¿por dónde irían, don Lluís?
Bueno, la verdad es que hablamos mucho de los rankings, y es cierto que los rankings nos desfavorecen, ¿no? Por mucho que intentemos modificarlos, nos favorecen, y de alguna forma, por tanto, tenemos que contribuir a posicionar esta universidad entre las mejores en los rankings. Yo creo en los rankings, aunque creo muchísimo más en que esto debe trabajarse con el esfuerzo y la ilusión de todos y todas, ¿no? No podemos solamente pretender que la universidad la empujen unos cuantos, sino que tiene que ser todos los que estamos en ella los que pretendemos alcanzar esta excelencia docente, investigadora y de gestión. Y lamentablemente muchas veces en estos procesos hay gente que se queda atrás. No podemos permitir o perseguir una buena posición en un ranking si no tenemos en cuenta a todas y todos los que están en la universidad, ¿no? Y esto es realmente lo que al final da la calidad y al final lo que da el sentido de orgullo de pertenencia a una entidad, ¿no?
Otro de los problemas que tiene la gran mayoría de universidades, también la nuestra, es resolver esa edad elevada media, ¿no?, que tienen los profesores y sobre todo esas jubilaciones no suplidas. ¿Un poco por dónde va su proyecto universitario para resolver este asunto, don Lluís?
Bueno, es evidente que hay que incentivar no solamente los másteres, los másteres, sino los programas de doctorado, ¿no?, para crear posibles nuevos investigadores, nuevos docentes, por tanto fomentar la entrada de los jóvenes en la universidad y, por supuesto, el crear nuevas plazas de forma urgente para cubrir justamente las jubilaciones que se están produciendo a marchas forzadas, ¿no? Una cosa que a mí me preocupa muchísimo. ¿Cómo puede ser que hace 10 años tú querías jubilar a una persona y esta persona se ponía, digamos, absolutamente en contra y hacía cualquier resistencia para que no la jubilaras, y ahora hay muchas personas que están en la profesión que han elegido, que tienen un salario y que están deseando llegar a la de jubilación para marcharse, ¿no? Esto es muy grave, esto es gravísimo, ¿no? Y no podemos mirar hacia otro lado, bajo ningún concepto, ¿no?
Bueno, Lluís Serramagén es el candidato al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y todavía comité científico para la COVID de Canarias. ¿Hasta cuándo, don Lluís?
Bueno, el comité científico voy a estar independientemente del resultado de las elecciones, ¿no? Por tanto, un rector puede estar en un comité científico y reunirse.
Pero no como portavoz.
Pero no como portavoz, efectivamente. Entonces yo he pedido este relevo, por lo menos temporal, en esta digamos, situación, y se va a resolver en los próximos días, porque además no me parece justo, ¿no?, que se mezcle la portavocía de un tema como la COVID con una campaña electoral a una universidad, ¿no?
Parece bastante correcto. Seguiremos, ya le pregunto ya sobre asuntos COVID, ¿seguiremos en fase 3? ¿Gran Canaria seguirá la semana que viene en fase 3 y Lanzarote en fase o nivel de emergencia 4, don Lluís?
Bueno, yo soy los de los que siempre he defendido que, digamos, Gran Canaria podía estar en una situación de fase 2, ¿no?, porque la incidencia iba bajando, pero lo cierto es que no está bajando a la velocidad que esperábamos todos. Es cierto que la tendencia es a la baja y es muy probable que así sea en las próximas semanas, pero hay la opción de ser prudente. En cualquier caso, yo siempre he dicho que estas decisiones se toman en base a indicadores objetivos, y estos indicadores, entre la información que nos venga hoy y la que nos vendrá mañana, pues se toman y se decide la fase consecuente. Es probable que nos mantengamos en fase 3, es posiblemente lo más probable, pero tampoco hay que descartar poder pasar a la fase 2.
Claro, con los indicadores que tenemos ahora, desde que Gran Canaria está en fase 3, seguiría con los indicadores que tenemos hasta ahora, ¿no? Que parece que estamos pasando de los 100 contagios diarios, ¿no? Sin nuevos contagios diarios.
Sí.
¿Con esto seguiríamos en fase 3 o ya habría que pensar en la 4?
No, en la 4 no, porque si nosotros vemos cómo se ha comportado la incidencia, vemos que del 1 de enero más o menos al 15 de enero subió la incidencia un 60% en Gran Canaria. Pero a partir del 15 de enero ha ido descendiendo. Ha entrado en una fase de meseta y está descendiendo de forma progresiva. Por tanto, el aumentar la fase 4 no estaría recomendado, ¿no?, en base a la tendencia de los datos que indican una disminución progresiva y paulatina de esta incidencia.
Es decir, que lo más probable sería quedarnos en fase 3, donde está Gran Canaria, ¿no? Y esta la posibilidad disculpe.
No, digo que la decisión final siempre la toma el consejero a través de los informes de la Dirección General de Salud Pública y de los informes que nosotros le podamos facilitar, pero en cualquier caso siempre es una decisión de la consejería y del gobierno, ¿no?, del presidente del gobierno.
¿Y Lanzarote bajar de nivel o mantenerlo en 4, don Lluís?
Hombre, Lanzarote está todavía en una situación, digamos, de estrés sanitario importante, ¿no?, que no se va a resolver en los próximos días. Es cierto que la incidencia ha parado de crecer, que está disminuyendo, pero todavía está a niveles bastante altos. Por tanto, yo no sé si es momento de rebajar las fases en ambas islas.
¿Hasta qué punto, ya para acabar, don Lluís, preocupa esta variante B117, que incluso algunos medios de comunicación dice la amenaza que viene?
Bueno, la verdad que es preocupante. Es preocupante en la medida en que es mucho más contagiosa y en la medida en que, pues, en este virus no podemos descartar que haya una variante que pueda ocasionar problemas, a lo mejor, en la respuesta en la vacuna, ¿no? No hay que descartar nada, no hay que descartar nada. Y, por tanto, tenemos que ser extremadamente, extremadamente precavidos, ¿no? Y es evidente también de que está presente en nuestras islas, y porque de alguna forma los patrones de contagio han cambiado, ¿no? Otro tema que cada vez emerge como más importante, no es tanto el clima como si la exposición solar, ¿no? Por tanto, el fomentar que la gente se quede en casa no es bueno, ¿no? Es importante que la gente salga a pasear, que tome el sol, ¿no? Porque estamos viendo que uno de los elementos importantes que puede jugar en la prevención de este virus justamente es la vitamina D, ¿no? Es algo que cada vez coge mayor relevancia y protagonismo y que explicaría por qué en las zonas más cálidas realmente la incidencia está mucho más atenuada, ¿no? Bueno, es algo que hay que tener en cuenta porque el limitar el hacer ejercicio físico al aire libre es negativo y por tanto hay que promover el hacer ejercicio al aire libre el máximo posible.
Pues muy interesante lo que acaba de decir. No, llegan muchísimas preguntas. Le voy a pasar una más porque tenemos una aluvión de preguntas tremenda. John Lluís, ¿se plantea una fase 3 relajando algunas restricciones y siendo más permisivo con la hostelería?
Bueno, pues esto podría ser a lo mejor una buena opción, ¿no? Porque realmente con la hostelería está siendo un poco injusto esta pandemia en las medidas, porque no son un foco de contagio, pero en cambio, reciben muchas de las restricciones o no son un foco de contagio muy importante, ¿no? Yo creo que relajar las medidas podría estar justificado siempre y cuando aquellos que no cumplan reciben el peso de la ley, ¿no? Y reciben, pues por ejemplo, pues sanciones importantes, ¿no? Porque al final, como en todo, sucede que acaban pagando justos por pecadores.
¿Y cuándo está previsto que pueda bajar los casos aquí en Gran Canaria y en Lanzarote?
Si analizamos la incidencia de 7 días, que es lo que nos muestra lo que está sucediendo la última semana, realmente la tendencia no es mala. Y desde luego aumentar no aumentamos. Estamos con una tendencia a la baja. Como diría Simón, la curva ya la hemos pasado, ¿no? Por tanto, estamos ya bajando la curva de esta tercera ola en Canarias. Y bueno, y esto es algo que nos tiene que llenar de satisfacción, ¿no? Como siempre, controlamos la epidemia antes que en otras partes.
Lluís Serra, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Un abrazo a todos ustedes y un saludo a los oyentes.
El apunte turístico. Nos quedan pues 2 minutillos para llegar a las 12 del mediodía. Javier Vega, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Javier. Vamos a ver si podemos hablar con Javier
Vega. Sí, me escucha.
Hola, ahora te escuchamos. Hola, perfectamente, sí, sí. No, Javier.
Buenos días. Te decía que la actualidad manda y muy interesante el final de la exposición de Lluís Serra Magé. Yo me quedo con eso de que hay que salir a tomar el sol, sí. Que la vitamina B es buena.
Sí, sí, sí.
Y caray, ojalá esto se entienda bien en el norte de Europa, ahora empieza el frío tremendo allí, y que aprovechen y nos manden turistas, claro.
Pues la verdad es que sí, fue una buena reflexión la que nos dejó Lluís Serra. El IGIC bajada al 5%, esto es lo que piden todas las patronales turísticas. ¿Ves real esta posibilidad, Javier?
Bueno, eso es dentro de una batería de demandas que se le han hecho a las administraciones públicas para ayudar un poquito a los establecimientos que están pasando francamente mal con esta crisis. Se habla de bajar el IGIC, pero también se les ha pedido que, por favor, las tasas municipales, que están más sensibles con los IBI, los IAE o las tasas de basura, que estamos esperando. Y bueno, ¿y por qué no el IGIC? Yo siempre he dicho, vamos a ver, el IGIC en Canarias para el turismo es un 7%, que es prácticamente el IGIC general, un 7%. En la península el IVA es un 21%, sin embargo hay un IVA reducido turístico que también se aplica a la hostelería, que es un 10%, es decir, que es menos de la mitad del IGIC normal, con lo cual estaríamos hablando que el IGIC turístico en Canarias con esta misma baremo debería estar en torno al 3%, y estamos diciendo que un 5%. ¿Y por qué se pide? Pues porque nuestros mercados emisores son muy sensibles al precio y vemos que nuestros mercados competidores, pues en Grecia, Turquía, por ejemplo, están rebajando muchísimo el IGIC, precisamente pues para que sirva de acicate y vengan los turistas. Están por debajo del 5%, Turquía que tiene un IVA de tan solo un 1%,
sí.
Incluso en países como Alemania, por ejemplo, que también se favorece que el turismo llegue al 5%.
Bueno, pues vamos a ver si se consigue, no tenemos tiempo para más. Un abrazo muy fuerte, Javier, hasta la semana que viene.
Venga, nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
La última hora nos lleva a Ceuta. Desde el jueves, las miradas se habían centrado en el consejero de Sanidad del gobierno ceutí, del Partido Popular. Se llama Javier Guerrero y es uno de los cargos que se ha vacunado sin corresponderle. Sus explicaciones fueron incluso más controvertidas que la polémica por haberse saltado la fila para ponerse la vacuna. Un consejero de Sanidad que públicamente se declara negacionista de las vacunas.
Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos, si yo no me vacunaba, ellos tampoco se vacunaban. O me vacunaba yo con ellos, o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron, yo no fui, porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
No me gustan las vacunas. Este consejero de Sanidad, que no le gustan las vacunas, se la puso y acaba de presentar su dimisión después de hacerse público que se vacunó sin tocarle. Se vacunó del coronavirus. Por lo demás, tenemos novedades en Aragón. El gobierno de Lambán acaba de anunciar el desconfinamiento de Huesca, pero las restricciones se endurecen en algunas localidades aragonesas. Enrique Pérez.
En concreto, de las tres capitales de provincia y de los seis municipios que estaban confinados desde el pasado 15 de enero, se levanta el confinamiento de la ciudad de Huesca y se mantiene el de Zaragoza, Ejea, Tarazona, Utebo, Teruel, Calatayud y Alcañiz. Además, en estas tres últimas se endurecen las restricciones debido al aumento de casos en las últimas horas. Sira Repollés es la consejera de Sanidad.
Una, limitación del consumo de la hostelería y restauración al exterior. Continúa el aforo del 50% en las terrazas, manteniendo el servicio de comida para llevar y cierre del interior de los establecimientos. Cierre de actividad no esencial, incluida cultura y espectáculos, a las 18 horas de lunes a domingo.
Repollés asegura que Aragón ha llegado al pico de la curva de contagios y que la incidencia acumulada en los últimos 7 días es de 380 casos por cada 100.000 habitantes.
La pandemia está poniendo en dificultades económicas a muchas familias. De hecho, ya se percibe un importante aumento de personas que recurren a la ley de segunda oportunidad para exonerar sus deudas. Hay despachos de abogados que cifran ese aumento en más de un 70%. ¿En qué consiste y quién puede acogerse a este mecanismo, Marta Ruiz?
Pues desde 2015 puede acogerse cualquier particular que no pueda afrontar sus deudas y necesite poner el contador a cero. Jordi Castell, experto de la Asociación Profesional de Administradores Concursales, ASPAC.
Que una persona natural que haya liquidado todo su patrimonio y haya intentado pagar sus deudas de buena fe, finalmente, si no lo logra, se le perdonen aquellas deudas que no ha podido pagar.
Hay condiciones, que la insolvencia no haya sido causada de manera intencionada y que no se tengan condenas firmes por delitos económicos. Quedan fuera las deudas con organismos públicos. El asesoramiento es fundamental porque se perderán todos los bienes.
Hay noticia en el Sevilla que está cerca de anunciar un fichaje estrella, José Luis Corrochano.
Las próximas horas son claves para el acuerdo del Sevilla con el atacante del Atalanta, Papu Gómez, José Manuel Oliva, Sevilla. Detalles de esta operación.
El Papu Gómez ha tomado un vuelo hace una hora en el aeropuerto de Bérgamo y ya vuela hacia Sevilla, en donde tiene previsto aterrizar al filo de las 2 de la tarde. Nada más llegar, pasará reconocimiento médico y posteriormente se desplazará a las oficinas del club para firmar su nuevo contrato con el Sevilla. Recordemos, el Papu firma 3 años y medio hasta 2024. El Sevilla paga como traspaso al Atalanta de Bérgamo 5,5 millones como fijo y otros 3 en variables.
A esta hora debe comparecer Ronald Koeman en rueda de prensa previa al partido de Copa contra el Rayo Vallecano, después de conocerse la deuda del Barcelona, más de 1,100 millones de euros, y el impago de salarios a sus jugadores por falta de liquidez. Acaba de conocerse la convocatoria, vuelve Leo Messi tras 2 partidos de sanción. Hoy comienzan los octavos de final de esta competición de la Copa del Rey con 3 partidos, Valladolid-Levante a las 7 de la tarde y Girona-Villarreal y Betis-Real Sociedad a las 9 de la noche.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que la comunidad ortodoxa rusa dispondrá a partir de ahora de una iglesia para celebrar su liturgia en Granada.
Bienvenidos a vuestra casa. Fue el saludo del arzobispo de Granada, Javier Martínez, al arzobispo Néstor de la Iglesia Ortodoxa Rusa al rubricar este sábado la cesión en usufructo por un periodo de 30 años de la Iglesia de San Bartolomé a la comunidad ortodoxa rusa de la ciudad. Esta iglesia está ubicada en el Alto Albaicín y permanecía cerrada al culto desde el año 1965. La firma del acuerdo tuvo lugar tras la celebración de la Divina Liturgia Ortodoxa en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que culminó precisamente ayer. El arzobispo de Granada expresó su alegría porque de esta forma dos iglesias se acercan y sobre todo se acercan más a Jesucristo, que es la forma de estar más cerca unos de otros. Lo vamos a contar ampliamente al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nunca.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local. La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Son las 12:07, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos abiertos hasta la una en este martes 26 de enero. Y vamos a echar un vistazo a las noticias que está dejando pues este día, lo que queda o lo que llevamos de día, lo cuenta Ainhoa Martín. Ainhoa, cuéntanos, adelante.
Comenzamos contándoles que Intersindical Canaria acudirá a los juzgados y Sanidad no refuerza el personal de enfermería del Hospital Insular de Gran Canaria. Desde el sindicato denuncian que la falta de recursos humanos está afectando a la calidad de los servicios sanitarios prestados, ya que hay trabajadores que se ven obligados a abandonar sus puestos para cubrir la demanda asistencial de otros servicios hospitalarios que también sufren déficit de personal. Ruimán Pérez es el portavoz de la Federación Insular de Salud de Gran Canaria.
Entendemos que es una situación de irresponsabilidad, puesto que se está dejando descubierto un servicio para cubrir otro y se han producido situaciones en las que se han abierto los dos quirófanos de urgencia y el enfermero ha estado atendiendo el código ICTU. Entendemos que una vez comunicado a todas las instancias del Servicio Canario de Salud, así como al propio presidente del gobierno, pedimos responsabilidad y se dote de los recursos humanos necesarios, porque si no nos veremos obligados a recurrir a la inspección de trabajo y a medidas judiciales, puesto que esta situación es improrrogable que se siga manteniendo.
Y un último apunte, un joven de 28 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una agresión con arma blanca en Telde, Gran Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a 12:30 sobre esta hora. Ya lo saben ustedes, en este programa, en esta casa, se habla, se discute, se debate, llega el tiempo de análisis. Hola, David Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Aquí estamos un día más.
Unidos por Gran Canaria Coalición, efectivamente. Hay que celebrar que estamos un día más, como lo celebra también José Eduardo Marrero. ¿Qué tal, José Eduardo? Ciudadanos, buenos días.
Muy buenos días. Así es, bueno, escuchaba a David. Jesús, qué alegría escucharte, David.
Porque no quieres, porque aquí cada dos por tres estamos ahí en los plenos y dando caña, lo que toca.
Bueno, cada uno con lo suyo, ¿no? Pues José Eduardo está en Arucas, en los plenos, claro, de Arucas, y tú estás aquí en la capital Gran Canaria, ¿no, David? En los plenos, así de la capital Gran Canaria. Pero hay temas que yo creo que son comunes, ¿no? Hemos hablado hace, bueno, unos minutos con Lluís Serra. Pues yo no sé si es una buena noticia o no. En principio, mala no es. Nosotros le cuestionábamos si existe la posibilidad que a tenor de los datos epidemiológicos de aquí de Gran Canaria, que a diario superamos los 100, si existe la posibilidad de cambiar de fase, ¿no? Subir de fase 4, y nos decían que en principio, con los datos sobre la mesa, no. Que esa decisión ya la tomaba la Consejería de Sanidad a través del Gobierno de Canarias, a través del presidente del Gobierno de Canarias, pero nos decía que no. También le cuestionábamos si Lanzarote podría bajar y también nos decías que no. Es decir, que posiblemente se prorroga una semana más estos niveles de alerta que tiene Gran Canaria y también Lanzarote, ¿no? Eso pues puede ser buena o mala noticia según con el cristal con el que se mire. Pero lo que es triste, y no sé si ustedes se han percatado de ellos, es dar una vuelta por estos lugares, estos sitios donde por regla general hay restaurantes y verlos cerrados y ver 3 o 4 mesitas, que además están todas llenas, no más de 4 personas, esto es desolador. Tanto es así que incluso dicen que han perdido el 80% de su recaudación. Se dan una vuelta y la verdad es que uno se da cuenta de cómo nos está afectando este virus. David, yo no sé cómo lo ves, seguro que te habrás dado una vuelta por aquí, por la capital, la zona de Triana y otros lugares también, Triana Vegueta, y te habrás percatado de esto, ¿no?
No, evidentemente, además ahora mismo estoy en la zona de Obelisco y aledaños, en la zona entre Obelisco y Plaza de la Feria, y la verdad que es muy triste ver cómo, bueno, por un lado los negocios sacan a la calle las mesas y sillas con esa permisividad que ha habido, que afortunadamente se consigue que se saquen las mesas a la calle, pero evidentemente pues una limitación, a veces no puedes estar los 4 que te posibilita la norma a nivel regional, te dice que puedes estar 4 en una mesa, pero es que luego no hay espacio suficiente para ponerte los 4 en una mesa, y eso pues sumado a que hay muchos de los establecimientos que tampoco permiten más espacio donde poder ocupar, pero sí, al final vemos una situación en la que esperan todos los negocios que lleguen las ayudas para aguantar y cada vez tardan más. Vemos ahí que el gobierno de Canarias no llega.
Esto nos lleva a un debate que puede ser bastante interesante. A tenor de la situación en la que estamos, y como todos sabemos, pues no va a ser permanente, ni mucho menos, será transitoria, ¿se debería dejar más espacio para los negocios hosteleros que para el paso de las personas? Ahora mismo en la capital está 50%, pero ¿se podría, ustedes verían bien tomar esta decisión, más espacio para el hostelero que para que las personas puedan pasear por ahí?
La pregunta es, si no se toman estas medidas, si no se llevan a cabo estas medidas, ¿cuál sería la consecuencia? Es que la cuestión es esa también. Tengamos presente que el sector de la hostelería no solamente el dueño del local o el del restaurante o el del bar de la esquina de enfrente, no, es la cantidad de personas que tienen a su cargo, que tienen contratado y que dependen de que efectivamente el negocio prospere. Y si tú no le facilitas que ese negocio subsista, ya no digo que prospere, sino que subsista, pues la consecuencia es que esas personas terminarán siendo despedidas y que seguramente ese negocio tenga que cerrar. Pero que ojo, no estamos hablando ahora mismo de un problema de liquidez, ya estamos hablando de un problema de solvencia. Y gran parte de este problema, lo siento mucho, siento ser yo aquí siempre el de la mala leche, pero es que lo tiene este gobierno. Y no me refiero solo al gobierno canario, sino también al gobierno central. Y pongo de ejemplo a Alemania. Por poner un ejemplo, aquí, nuestra amiga Merkel. Cuando anunciaron las medidas restrictivas para los comercios, con el mismo paquete de medidas restrictivas, ponían a disposición de la ciudadanía un paquete de ayuda directa.
Sí. Bueno, nosotros tenemos uno de 165 millones, sí. José Eduardo, sí. No sé que no se sabe después de dónde va a salir, sí, pero claro, que en principio parece que por lo menos está anunciado.
Aparte, en primer lugar, es insuficiente. Si tenemos en cuenta datos comparativos, por ejemplo, en Madrid, evidentemente, tienen un PIB 5 veces mayor al nuestro, estamos hablando de unas ayudas de 1.000 millones de euros, pero si haces las equivalencias aquí en Canadá, estaríamos hablando entonces de 200 millones, y no van a ser 200, van a ser 160 millones. Cuando nuestro PIB en turismo es del 38% y el de Madrid es de Madrid de 14,1. Es decir, insuficiente. Luego, no está siendo clara la administración en cuanto a los requisitos. La gente no sabe si tiene que presentar pérdidas, si no tiene que presentar pérdidas, si es a gastos justificados, cuál es el máximo de los gastos justificados, a qué se refiere gastos justificados o de coste final. ¿Se puede incluir el seguro de responsabilidad civil como ese gasto final o únicamente estamos hablando de facturas de agua y luz y teléfono? Es decir, desinformación, información poco cuantías tarde y poca cantidad de dinero, sin duda.
Pero la información no se sabe porque todavía ni siquiera han salido las convocatorias. Se ha anunciado que va a llegar el dinero, el Cabildo de Gran Canaria también ha anunciado un paquete de medidas, pero ¿dónde está la convocatoria? Todavía no se ha salido esa convocatoria y todos sabemos lo que traen los procedimientos administrativos. sale la convocatoria, se solicita, se estudia, se resuelve y se paga. Eso, que yo me pregunto, ¿qué negocio va a aguantar tanto tiempo? Porque esa medida, este parche que se ha puesto con la posibilidad de ocupar mesas y sillas en vía pública, incluso en algunos casos ocupando hasta la propia carretera, quitando zona de aparcamiento, pues dentro, ¿hasta cuánto va a poder aguantar estos negocios? Muchos de ellos pues no podrán aguantar más meses y al final vendrá peor.
Efectivamente, y creo que David está de acuerdo conmigo, que esto llega tarde, señores. Es que vamos a ver, si se anuncia por parte del gobierno, y cuando hablo de gobierno digo gobierno central, que vamos a tener un estado de alarma de 6 meses, es evidente que tú estás manejando un marco en el que durante 6 meses vas a poder tener restringida la actividad de muchísimos comercios. Por lo tanto, si ya tú preveías un estado de alarma de 6 meses, ¿cómo es que tú no prevés un paquete de ayuda directa a las empresas y comercios y negocios afectados? Es que es de perro huyo. Y no es que yo estoy aquí metiéndome la panacea. Hay que mirar simplemente a nuestros vecinos de Alemania, que así lo han apreciado.
Bueno, pues otro de los titulares que nos dejó, escuchen lo que nos decía Lluís Serra Magén, que yo nunca había escuchado esto, y ojo, porque ponía también el acento en el confinamiento. Más o menos nos decía que lo ideal sería que la gente saliera a la calle por la vitamina que toma gracias al sol, y esa vitamina se ha demostrado que contrarresta también el contagio de la COVID-19, y por eso nos decía, precisamente por eso, en zonas más cálidas, pues digamos que la tasa epidemiológica no es tan alta. Vamos a escuchar brevemente lo que nos decía sobre este asunto, Lluís Serra.
El fomentar que la gente se quede en casa no es bueno, ¿no? Es importante que la gente salga a pasear, que tome el sol, ¿no? Porque estamos viendo que uno de los elementos importantes que puede jugar en la prevención de este virus justamente es la vitamina D, ¿no? Es algo que cada vez coge mayor relevancia y protagonismo, y que explicaría por qué en las zonas más cálidas realmente la incidencia está mucho más atenuada, ¿no?
Es bastante interesante, José Eduardo David, lo que nos dejaba Lluís Serra con esta reflexión.
Pero una reflexión que no se le escapaba a nadie. Vamos a ver, la actividad física también hace que te aumente la defensa, la vitamina D que adquieres con el sol también te refuerza la defensa. Vamos, es que esto de toda la vida del Señor sabemos los beneficios que tiene tomar el sol y hacer deporte. Y a hacer deporte me voy, por ejemplo, en estado de alarma 3, imposibilita que los gimnasios estén abiertos, cuando la tasa de incidencia en los gimnasios es de 0,028, cuando se ha, más de una asociación médica ha establecido que la actividad física, como puede ser la que se desarrolla en un gimnasio, es beneficiaria, es beneficiosa para todos nosotros. Y aún así, es una cosa que pues se ha eliminado por completo. Y si a eso le sumamos la posibilidad de un nuevo confinamiento, que esperemos que no, pues parece que estamos tomando decisiones políticas en contra de recomendaciones médicas.
Sí, está claro que el gobierno de Canarias es el competente en estas restricciones que estamos hablando, y que de alguna forma, a lo que ha comentado José Eduardo sobre el tema de los gimnasios y centros deportivos, pues bueno, justamente es una moción que llevamos al pleno este viernes para que instale al gobierno de Canarias, porque evidentemente se concentran el mayor número de centros deportivos en el municipio de Formán, en Canarias, y vamos a ver si de alguna forma se puede recular, si vamos a extender, como se ha se ha dicho, que a lo mejor en la próxima semana podamos extender aún más el nivel alerta 3, pues esperemos que aunque sea se puedan permitir estas actividades, porque no todo el mundo tiene un lugar en casa o un espacio en una terraza para coger sol, salir a la calle y hacer ejercicio. Entonces muchas veces pues hay que utilizar evidentemente salir a la calle, pero es curioso lo que estamos escuchando, ¿no? Por un lado Lluís Serra habla de esto, y por otro lado vemos en las recomendaciones de los boletines del BOC referente a esto, que dice claramente que en la manera posible se evite salir a la calle si no es necesario. Entonces hay una contradicción obvia en el propio seno del gobierno de Canarias.
Bueno, por cierto, que ayer se debatió en redes sociales una imagen que ponía Javier Suárez, ¿no? Javier Suárez es crítico gastronómico, y él decía, ¿cómo es posible que los gimnasios estén cerrados y los centros de apuesta estén abiertos, ¿no? Y a partir de ahí pues se generó un debate realmente interesante. Yo no sé ustedes si le ven relación una cosa con la otra, ¿no? Pero la verdad es que es bastante llamativo, ¿no?
La relación es total, y no solamente los centros de apuestas, y permítanme a lo mejor no meter la pata en el respecto, pero no solamente hablamos de estos centros, que más allá de que el tema del juego esté regulado o no esté regulado, también en los aforos, en las zonas comerciales, en las tiendas,
sí,
en las zonas comerciales, no se controla. Es decir, por mucho que haya en algunos establecimientos una persona controlando el acceso, tampoco hay una persona controlando la gente, las personas que salen. Y esto, pues, habría que buscar una fórmula. Y lo de la guagua, que ese es otro gran problema, por mucho que se diga que, al menos en guaguas municipales, se está ahí, bueno, tiene un certificado de excelencia en materia de anti-COVID, pero luego es verdad que los conductores no pueden controlar las personas que entran al 100% y se les pasa el 50% de aforo en algunos casos, y vemos como en horas punta pues pasan las guaguas por delante de las paradas y no paran. Y esto es lo que es un conjunto de medidas que se establecen, dejando a otras pues totalmente pues desprotegidas, y al final donde se generan muchos contagios y al final pagan justos pecadores, que es lo que vamos. Hay muchas cuestiones.
Es que totalmente de acuerdo con David, pero si te paras a pensar la incidencia, los datos están ahí. La incidencia en el transporte público, ¿cuál es? Es casi irrisoria, es prácticamente parecida, sí, a la de los gimnasios. En los aviones, tanto de lo mismo, incluso creo que es más baja que en el transporte de la guagua, más baja todavía. Y dices tú, bueno, entonces ¿dónde está la mayor incidencia? Pues que resulta que el 75% de la incidencia es de las reuniones familiares. Pero que eso no lo puedes controlar, pero claro, lo que hace es controlar claro, aún más.
Entonces, ¿por qué? Exacto, ¿por qué ponen restricciones a la hostelería? Es decir, la mayoría, no sé, parece que está fallando el tiro, ¿no?
Hombre, y tanto, pero es que es una obviedad. Pero siguen restringiendo lo mismo, y el resultado sigue siendo totalmente insulso. Porque la incidencia sigue aumentando. Yo parece que es algo que se preveía. Ahora mismo los datos que tenemos es de lo sucedido en Navidad.
Sí.
Y seguiremos teniendo estos datos por lo sucedido en Reyes. Y cuando llegue Semana Santa tendremos a mes vencido lo mismo.
Hay una lectura bastante interesante, ¿no? Y es que se están poniendo remedio ahora, las restricciones son ahora, cuando los contagios fueron hace 15 días.
Efectivamente.
Claro, ¿no sería ideal y perfecto haber puesto las restricciones hace 15 días para evitar esos contagios?
El resultado hubiera sido el mismo, porque la tasa de incidencia en las reuniones familiares, eso no lo podrías haber evitado en Navidades. El resultado hubiera sido el mismo. Esto que se está llevando a cabo, poco resultado va a dar. En todo caso, genera cierto miedo, ¿no? Y parece que incentiva lo que viene a ser la responsabilidad individual de cada uno, de cara a ser más cauteloso con las medidas. Eso es lo que ocasiona a lo mejor estas medidas restrictivas. Pero realmente, si tienes presente lo que viene a ser la incidencia en estos negocios, que el preplo, yo en mi despacho, toda mi pared es cristal. Yo desde aquí veo la cafetería que tengo enfrente, el bar La Esquina, se llama. Bar La Esquina está cerradito, pero tiene a todo el mundo afuera. Mira, ahora mismo hay cuatro ahí hablando con su mascarilla de pie tranquilamente. Pero es que esto no va a cambiar, esto es igual. Eso no va a modificar absolutamente nada, porque es que el problema no está ahí. Por mucho que queramos focalizarlo ahí.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. David, yo me pregunto que tú como concejal en Las Palmas de Gran Canaria, ¿cuántos vídeos te habrán pasado de altercados, no solo con inmigrantes, también con jóvenes aquí en Las Palmas de Gran Canaria? Vamos a escuchar un poquito uno.
Escapó loco. Yo siento. ¡Vive, vive, vive! ¡Vive, la mía! ¡Vaí, me has escuchado tú! ¡Te mato!
Te mato, escapó loco, y si relatamos lo que vemos en el vídeo, la verdad es que nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Lo que está sucediendo aquí, en Las Palmas de Gran Canaria y también en otros lugares, como San Bartolomé de Tirajana, en Mogán, esto si no se le pone coto ahora a la situación, vamos a tener una desgracia, ¿eh? Porque ya no son los inmigrantes, también son los canarios jóvenes ociosos que se están tomando la ley por su mano. Y cuidado, esto va a acabar mal, esto bien no va a acabar.
No, yo justamente hace un rato me llegaba un vídeo en el barrio Las Reollas a una chica con una katana en la mano.
Madre.
y a un chico con un tipo de arma, no pude identificar muy bien, en su mano, y allí haciendo pues una especie de guardias por la zona, y me preocupaba porque, claro, es lo que hablamos, esto hace una semana veíamos en un aparcamiento en la zona de San Bartolomé, la zona de San Fernando, y que, bueno, se intensificó con ese vídeo la presencia policial en la zona, que tampoco está resuelta, pero se incrementó el número de efectivos de la Policía Nacional en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Pues no sé qué están esperando aquí, para que también se refuerce con más agentes de Policía Nacional. ¿Por qué? Porque la Policía Local tiene limitaciones que tiene de la cantidad de la plantilla que tiene, es insuficiente, ya lo hemos denunciado, y esto hay que controlarlo. Anoche me llegó un vídeo en la subida del Lazo, pues no podría identificar cuántos realmente, pero yo creo que alrededor de 10 vehículos de la Policía Local habían allí, de los Goya. ¿Por qué? Porque había un conflicto entre los vecinos del barrio con los propios inmigrantes que se encuentran en el antiguo Olivo.
Tenemos un sonido sobre eso también, David. Vamos a escuchar un poquito lo que decían algunos vecinos.
Señores, estoy viendo que los coches para el Lazo de la policía. Mira, está subiendo un montón de coches para el Lazo, tío. Mira, una flota para el Lazo, tío. A ver qué pasó en el Lazo, tío.
Es tarde, hermano. Y mira, o sea, ahí hay una armada, no se puede subir para el Lazo, hay no sé cuántos coches de la policía.
Tenemos más sonidos.
Los militares y todo, está por la montaña, por mi casa y todo, ¿sabes? De loco, hermano, de loco. Y una cosa, Iván, cuando salgas a la calle sale con algo, hermano. No salgas, si no salgas sin nada, hermano.
Uf, esto es peligroso, ¿eh? Cuando salgas a la calle sale con algo, y esto es lo que está corriendo por los mensajes, por los grupos de WhatsApp, ¿eh?
Mira, sí, yo me lo planteo de la siguiente manera. Esto que, esta situación... ¿Qué ha ocasionado esta situación? ¿Qué ha ocasionado esta histeria colectiva? Estos conatos de agresividad y trifulca. ¿Qué es lo que ha ocasionado que estemos en esta situación? Una vez tengamos identificado qué ha ocasionado esto, podremos tomar las decisiones pertinentes para que no se produzcan estas situaciones. Porque si uno lo que va a atender directamente la trifulca, el altercado, van a ser parches sobre una carretera que necesita ser asfaltada. Y aquí lo que se necesita es asfaltar la carretera y no ponerle parches a la situación complicada que se está viviendo.
El asunto es cómo paramos esto. Este es el mayor conflicto que puede existir, porque claro, vemos que siguen pillando personas a estos campamentos que están generados en la zona del Lazo, en Barranco Seco, que de alguna forma Barranco Seco se puede decir que está más aislado porque evidentemente no es tan fácil acceso y no hay vecinos alrededor, pero sí pasa con el canal de 50 en la Isleta y en el Colegio León en el Lazo. Y ahí no se está poniendo remedio, se siguen día a día, pues llegan algún que otro vehículo con nuevas personas, en algunos casos se pueden consiguen sacar y derivar a algunos otros, pero apenas son ellos. Entonces, esto va a seguir existiendo mientras no se ponga remedio. ¿Y qué está generando? Esta revolución en los vecinos y en la sociedad. Claro. Y hay que decir, las Rebollas no hay ningún campamento cerca, pero ya vemos que como existe esa posibilidad de salir del propio recinto en el que están alojados, pues esta es la problemática, empiezan a salir a la calle.
Y que no puedes tener a más de 27.000 personas confinadas en puntos concreto, esas 27.000 personas se van a mover por todos sitios, como es, con todos sus derechos o no al respecto. Pero eso es lo que en un principio puede dar la sensación de, para algunos radicales y extremistas, pues de invasiones, esas estupideces, ¿no?, que se suelen escuchar por redes y por medios de comunicación. Pues esas sensaciones es lo que genera esta histeria absurda, por otro lado, y estos conatos de violencia. ¿Cómo que salta a la calle armado? ¿Pero estamos locos o qué? Es que no tiene ningún sentido escuchar
esto. No tiene ningún sentido, pero cuidado con estos mensajes, porque la gente lo hace, José Eduardo.
Sí, sin duda, es una locura. Pero es que hay que ir al origen, no hay que poner el parche. Es decir, la solución no pasa por quitar el machete al señor, que también. La solución es evitar que ese hombre le entre en ganas de sacar un machete. Entonces, hay que ir al origen del problema. Y el problema es otro. No se está atendiendo.
El problema, evidentemente, nace en la cuestión de que el gobierno del Estado permita que estas personas continúen su proyecto migratorio, que continúen el viaje hacia Península. Pero en cambio, desde el Ministerio de Migraciones, como el señor Escrivá, ha dejado claro que se ha dado dinero para Canarias y aquí pues se habilitan espacios, se paga la estancia y las comidas a estas personas que no quieren estar aquí y que al final esta es la solución que traslada el gobierno del Estado, no es ninguna.
Nos queda poco tiempo y yo solo voy a decir una cosa. Yo creo que la respuesta puede estar por ahí. En el año 2006 tuvimos también una crisis migratoria. En torno a 20,000 personas llegaron a Canarias. Al año siguiente se redujo más de la mitad. Pensemos, ¿qué hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero? Ojo, mira, que soy ciudadano, estoy hablando ahora mismo sobre una buena medida del Partido Socialista. No se me caen los anillos por ahí.
Bueno,
¿qué fue lo que hizo Rodríguez Zapatero para evitar que siguieran llegando a las costas canarias personas inmigrantes irregulares? Pues pensemos a menos a qué fueron las soluciones que se tomaron aquel entonces, que a lo mejor son las que se deberían tomar ahora.
Ya, pero es que teníamos un delegado del gobierno, que era José Segura, que el hombre llamaba día sí, día también, noche sí, noche también, mañana sí y mañana también, al presidente del gobierno. Y además, incluso, bueno, José Segura creo que todo esto lo publicó que fuera delegado del gobierno, ¿no? José Segura,
pues mira, acabamos de localizar uno de los problemas. Es que es así de simple. Es hacer comparativa y en base a comparativa ver qué funciona en el pasado para ver si se puede aplicar en el presente. Y qué imposibilita que esas medidas se puedan aplicar en el presente.
En cualquier caso, es llamativo que ayer veíamos a la viceconsejera de Política Social del Gobierno de Canarias haciendo un llamamiento al gobierno del Estado para poner solución a esta situación que estamos viviendo de inmigración. Estamos hablando de Podemos, que también gobierna en el Estado, y que luego vemos que, en cambio, no se le está dando ningún tipo de respuesta. En este caso, José Luis Escrivá es ministro del Partido Socialista, y parece como que la solución está dada. Se le ha dado del gobierno del Estado dinero a Canarias para el Plan Canarias para albergar a estas personas. Y, en cambio,
esa no es ningún tipo de
respuesta.
Esa no es la solución.
Y luego vemos a Anselmo Pestana hablando al respecto, el delegado del gobierno en Canarias, diciendo que bueno, que las limitaciones son para todos y que no se puede viajar sin causa justificada. Digamos, ustedes, esta es la respuesta que puede dar un delegado del gobierno ante las personas que no tienen residencia en Canarias y que podrían de alguna forma seguir trasladándose con el tema de su proyecto migratorio hacia el resto de Europa.
Nos tenemos que ir, José Eduardo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta la próxima.
David Suárez, que siempre es un placer hablar contigo, a cuidarse mucho, un abrazo.
Gracias, igualmente, Javier.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE impartimos cursos online que mejorarán la organización y planificación, teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene, tanto en la restauración como en el bar-cafetería. Gestión de la restauración. Gestión bar-cafetería. Infórmate en el 828-906210 o inscríbete en www.ICSE.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Antes de la actualización, les recuerdo que tenemos activo nuestro perfil de Facebook, que nos pueden seguir en Facebook, en COPE Gran Canaria, donde vamos a volcar pues todas las noticias. Es un buen sistema para estar puntualmente informado, así que ya saben, contacte con nosotros a través del Facebook en COPE Gran Canaria. Ahora, de forma breve, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa, cuéntanos.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dado por hecho este martes que los ERTE, cuya prórroga se aprueba hoy en Consejo de Ministros, proseguirán después del 30 de mayo en Canarias porque es la comunidad que más lo necesita debido a la paralización del turismo. Además, Ciudadanos ha pedido este martes la dimisión o el cese de manera inmediata de los cargos públicos y representantes electos que se salten el plan de vacunación o que incumplan el protocolo establecido en provecho propio, beneficiándose de su posición. Y un último apunte: de la Guardia Civil del Destacamento de Seguridad del aeropuerto de Gran Canaria detuvo el 21 de enero un hombre de nacionalidad noruega como presunto autor de un delito de daño ocurrido en la habitación del hotel en el que se alojaba, en Mogán.
Que lo diga Ángel Víctor, el presidente del Gobierno de Canarias. Está bien, pero lo que queremos es una notificación oficial de Yolanda Díaz, que como saben es la ministra de Trabajo, ¿verdad? Bueno, José Luis Escrivá, que también es el ministro de Seguridad Social. Son las 12:36 minutos. Proyecto que consideramos realmente interesante, ¿no? Es un proyecto que pretende, de alguna manera, prioriza la inserción sociolaboral de personas con privacidad de libertad, además de la mejora de los servicios accesibles para personas sordas. Sabiendo los altos índices de abandono animal que tiene Canarias, pues la asociación Terapicán pues ha puesto en marcha esta iniciativa, este proyecto que es pionero. Nos gusta mucho, y por eso vamos a conocer un poquito más con su presidente, insisto, el presidente de Terapicán, Pedro Oliver. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, muy bien. Muy contento de poder hablar con vosotros.
Para nosotros también es un placer hablar contigo. Oye, cuéntanos, ¿cómo nació este ambicioso y tan bonito el proyecto, Pedro?
Sí, mira, como todas las cosas en nuestra entidad, nace de fantasear, de podíamos hacer
de ilusiones, esto, ¿verdad?
Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, hubo una ley que también a propuesta nuestra en el 2015 empieza a arrancar y que se termina aprobando en el Parlamento por mayoría absoluta en el 2017, y es la ley de perros de asistencia de Canarias, porque uh-huh. Estas leyes son autonómicas, no son nacionales. Entonces, bueno, éramos una de las pocas comunidades autónomas que todavía no teníamos ley de accesibilidad para perros de asistencia para personas con discapacidad. Entonces, uh-huh. Eso significaba que, exceptuando el perro guía, el perro de las personas ciegas, el resto de perros que en otras comunidades sí podían tener accesibilidad y derecho a permanencia y deambulación, aquí en las islas no. Entonces, esto se consiguió en el 2017. Estamos en puertas de que se acabe el reglamento de régimen interno después de la consulta popular a la que el gobierno tenía que hacer para que cualquier persona pudiera alegar sobre la ley, el reglamento interno para la aplicación. Y entonces, mientras, nosotros decidimos que era el momento de empezar a poder formar perros en la isla para personas con discapacidad. Uh-huh. Y entonces pensamos, bueno, pues ¿dónde lo podemos hacer y qué tipo de alumnado? Y entonces pensamos que era un buen recurso capacitar a personas en situación de privación de libertad para que pudieran trabajar con los perros, además de todo el elemento terapéutico que conlleva el trabajar con perros en personas que están en estos momentos en prisión, y que es algo que ya conocíamos porque tenemos un programa con la Fundación La Caixa donde se hacen intervenciones asistidas con perros con el módulo de salud mental, en este caso, donde se hacen terapias asistidas con perros, y sabíamos el efecto que causan los animales. Entonces, bueno, de manera voluntaria, las personas que así lo desean, se presentan candidatos, nosotros les entrevistamos y se lleva a cabo pues este proyecto.
¿Qué proyecto, por cierto, tan bonito? Insistimos una vez más, es innovador, pero sí me gustaría saber, entrar un poquito en él, ¿no? Saber un poco cómo se materializa, porque eso de, al fin y al cabo, el perro todos los días, yo creo que nos da lecciones, ¿no? Nos da lecciones de comportamiento. Eso no cabe la menor duda. Todos sabemos que uno que tiene un perro va a ser fiel toda la vida, ¿no? Y yo creo que los humanos deberíamos aprender muchísimo más de los perros, ¿no? Y sobre todo sacarle más partido de esas posibilidades que tiene, incluso a la hora de apoyar a las personas. Y en ciertas ocasiones lo estamos viendo a las personas con discapacidad auditiva, ¿no? A los sordos. Pero sí me gustaría saber cómo se materializa este proyecto priorizando esa inserción sociolaboral de personas privadas de libertad, Pedro.
Bien, pues hacías mención al perro para personas sordas, lo que se conoce como el perro de aviso, ¿no? El perro de aviso de sonidos, o perro señal de sonidos. Este año estábamos trabajando, aparte de perro señal, también tenemos metido un perro como perro de integridad física para control de emergencias y que guía al usuario, que es lo que se conoce también mucho más, de manera más simple, como el perro de autismo. Entonces, estos perros entran a diario dentro del centro penitenciario, están viviendo en casas de socialización. En este momento tenemos 3 perros que están entrando en el centro penitenciario. Y que entran y salen a diario, que esto también es muy muy novedoso, porque no es fácil el hecho de poder entrar con un perro en un centro penitenciario, porque precisamente podía utilizarse para otros fines, como puede ser para hacer de mula. Entonces, tiene que haber mucha implicación entre los trabajadores de Terapicán y los funcionarios de prisión, y tiene que haber un grado de compromiso elevadísimo, y realmente esto se está llevando a cabo. De hecho, con el centro penitenciario de Las Palmas 1 llevamos trabajando ya con el programa de intervenciones 6 años, y este es el segundo que se hace la cuestión de perros de asistencia.
¿Y cuál ha sido un poquito la acogida, Pedro? Este proyecto que ya se ha materializado, se ha llevado a cabo un poco por parte de estas personas que están privadas de libertad. ¿Cuál ha sido la acogida?
Bueno, es fantástica, porque de hecho cuando tú pones un cartel en el centro donde pides personas que de manera voluntaria se presenten a hacer esos cursos, lo primero que tienes que hacer es una criba, porque realmente se presenta mucho volumen de personas, Javier. Y hemos de tener en cuenta que las personas dentro del centro penitenciario no tienen tiempo para aburrirse, y que muchos de ellos están aprovechando para obtener titulaciones, como puede ser la ESO, un bachillerato o titulaciones superiores. Bueno. Por lo tanto, el que te venga alguien con un programa que es a diario y en horario de mañana, es realmente, tiene que ser muy muy atractivo para que los usuarios, los presos en este caso, los reclusos quieran apuntarse a esta actividad. Tiene que ser muy atractiva. Y nos hemos encontrado con que los 2 años, la verdad es que la afluencia de usuarios es enorme, y les encanta. Y luego no hay nivel de abandono del curso, que también pudiera darse.
Hablas de nivel de abandono, y yo pensaba que ibas a tirar por abandono de los animales, ¿no? Que yo creo que este proyecto también incide ahí, en evitar que se abandonen a estos alimanes, a estos perros, ¿no?
Era un poco la tercera pata, porque sí que es verdad que, de la misma manera que tanto el perro de integridad física para autismo como el de aviso o alerta, o el perro guía, o el perro de apoyo o servicio para físicos, tienen que ser perros con una crianza muy específica desde pequeños, con una selección muy especial, el perro de señal de sonidos para personas sordas no. Es un perro que cuanto más movido sea, es mucho mejor, y suelen ser perros mestizos que además funcionan especialmente bien la selección hecha en albergues o en protectoras de animales. Con lo cual era un poco la tercera pata, era reclusos, usuarios con discapacidad y perros de albergue, perros que pueden tener una segunda oportunidad en la vida. Y era un poquito el conjugar estas 3 cosas que nos resultaba absolutamente atractivo y que desde luego el gobierno de Canarias ha confiado en el proyecto y en ello estamos todavía hasta el mes de febrero formando. Posteriormente, en el mes de febrero, los perros pasarán a adopciones definitivas ya.
¿Y qué es lo que dicen entre sí estas personas que están privadas de libertad y que de repente han encontrado aquí, pues no me atrevo a decir un nicho de mercados, pero sí por lo menos un lugar donde pasar el tiempo y que ve que incluso tiene posibilidades, ¿no?, en el futuro? ¿Qué es lo que dicen ellos?
Les encanta y Javier, es un nicho de mercado. O sea, tú piensas que 8 islas donde no hay ninguna empresa actualmente que trabaje el perro de asistencia y una demanda importante de los usuarios. El traerse un perro de la península formado y preparado es muy complicado porque luego para hacer el seguimiento del perro la entidad tiene que estar en la isla. Entonces, es un nicho de mercado muy importante. De hecho, va a haber más demanda de la que se pueda satisfacer porque entrenar perros de asistencia no es una cosa que se haga en dos ratos. Por lo tanto, todas estas personas que están teniendo una formación tan súper especializada, estos recursos que tienen esta formación, sí ven realmente ese nicho de mercado, ese nicho de trabajo. Evidentemente, les faltará más formación que tendrán que completar pues cuando ellos puedan y de la manera que puedan, pero sí que es un paso importante dentro del mundo de la educación canina. Sí. Y piensa que muchas veces nos entendemos mejor con los perros que con las personas.
Pues la gran mayoría de las ocasiones, Pedro, seguro, y tú lo sabes, tú lo sabes perfectamente. Pues proyecto único en Canarias, la verdad es que nos encanta este proyecto y por eso le queríamos dar y le hemos dado la difusión que merece. Hablaremos en otra ocasión. Pedro Oliver, felicidades, un abrazo, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Javier, a vosotros.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Same as before, some so-called friends.
Bueno, pues siempre es un placer, ¿qué quiere que les diga? Darnos un saltito a Moya, está preciosa. El otro día estuvimos en Fontanales. La verdad es que Fontanales es un lugar realmente maravilloso para pasar un domingo. Incluso la propia carretera que nos lleva a Moya y que subimos un poquito más, Hacienda hasta Fontanales, una preciosidad, es una maravilla. Y sobre todo tal y como están los campos ahora, después del benigno paso, por lo menos aquí en Canarias, de Filomena, que ha dejado pues muchísima agua, era lo que queríamos todos. El caso es que Moya siempre es bonito, pero aún más cuando celebra la festividad de su patrona. Es la Virgen de la Candelaria. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, don Raúl.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, encantado de hablar con usted. ¿Y cómo tenemos Moya actualmente, ahora mismo, para recibir un año más a la Candelaria?
Bueno, vamos a recibir, pero también es de una manera distinta.
Sí.
También le tocó a Candelaria, pensábamos que le iba a tocar, porque fue después de ella cuando empezó esta situación, pero también le va a tocar. Pero bueno, haremos unos actos más sencillos y respetando las medidas que tenemos en estos momentos. y bueno, pues son, es lo que tenemos previsto, no, no habrá nada fuera de lo normal, pero sí las dos misas, los actos religiosos que celebramos y algún acto pues cultural y cívico de a pequeña escala y con todas las medidas de seguridad como llevamos haciendo hasta ahora.
Esos actos cívicos un poco por dónde van a ir, vamos a conocer algunos de ellos. Los actos religiosos son todo el año, lo sabemos, participamos en ellos, pero ¿qué tipo de actos cívicos se han establecido festividad de la Candelaria tan poco habitual, alcalde?
Exacto, bueno, más o menos vamos a hacer lo que, porque de todos es sabido que la patrona es la Virgen de la Candelaria, las fiestas principales de la Villa de Moya son en San Antonio, en el mes de junio. Es curioso la situación, pero siempre se ha hecho así porque en estas fechas llovía mucho antes y no se podían hacer las fiestas y eligieron a San Antonio. Pero siempre se celebran pues algunos actos, los culturales, como empezamos este domingo con el Festival Dos Orillas de Punto Décimas y Canción con Geray Rodríguez, que lo veníamos haciendo años atrás y también lo vamos a hacer. Es verdad que el aforo es más reducido y las medidas serán otras, pero el festival pues se celebra porque también tienen las autorizaciones. Y después pues sí tenemos durante la semana pues obras de teatro para los niños y bueno y mayores. Y ya después el viernes sí tenemos a Quique Pérez, que nos hace representa su nuevo espectáculo, que es Pólvora, en el anfiteatro municipal. Y después pues una moyense de adopción, que es Mara Pérez, que estará el sábado en un espectáculo musical que es Póker de Damas, que también lo haremos en el anfiteatro. Y ya pues después, entre semana, para terminar, tenemos la presentación de un libro, La lucha del garrote canario, y un debate cultural que en el hemos hecho de los embajadores de Moscú culturales de la Villa de Moya, que será también el martes 9. Y con eso pues zanjamos lo que es la festividad, vamos a decir, a Candelaria este 2021.
Sí, pues desde luego que sí. Y yo me imagino, alcalde, que con ganas de fiesta, ¿no? No solamente usted, de organizar junto con la Concejalía de Festejos fiestas ya más multitudinarias, que seguramente vendrán, pues posiblemente el año que viene o a finales de este año, porque, claro, este tipo de celebraciones que nuevamente se hacen a lo grande, verlas así, no solamente en Moya, sino esto es prácticamente en todos los lugares, pues un poquito se deja con ganas de más, ¿no? Y también los moyenses estarán con ganas de un poquito más de fiesta, ¿no?
Sí, estamos deseando que esto pase y tener una fiesta, pues, como los moyenses y todos aquellos que visitan, no solo en el casco de la villa, sino también en Fontanales, que son en agosto, porque encima ya vienen que no hemos perdido uno, hemos perdido dos con el incendio. Por lo tanto, imagínense las ganas de fiestas que ya tenemos en este municipio. Y fiestas y actos culturales, pero de la índole que se hacían antes y que puedan ir mucha más gente, que no tiene que estar con tanta seguridad. Pero bueno, el tiempo es el que va mandando y sí, cuanto antes pongamos de nuestra parte para salir de esta pandemia, antes celebraremos por todo lo alto, que te aseguro que sean donde sean, van a ser multitudinarias. La gente tiene ganas a volver a como era antes.
Desde luego que sí, todo. La verdad es que tenemos muchas ganas, estamos muy cansados de todo lo que conlleva este coronavirus y tenemos ganas ya de pasar página y que esto sea una pesadilla del pasado. En cuanto a la organización hosteleras, habida cuenta, alcalde, de esta fase 3, ¿poco ha realizado algún tipo de movimiento el ayuntamiento para seguir protegiendo este sector fundamental, alcalde?
Pues lo que hemos hecho en todo momento, a aquellos comercios que con esto pues al final no pueden abrir en sus interiores, es facilitarles cerrando calle, facilitando aparcamientos, facilitándole carpas, mesas, sillas, para que cumplan los aforos al aire libre y ninguno de ellos, si así lo desean, pues tengan que cerrar. Y siempre y cuando ellos mantengan pues las medidas, que también así lo están haciendo, y casi todos, alguno ha decidido por no abrir, pero casi todos están abiertos con sus mesitas en las calles, con las calles cerradas al tráfico. Hay que hacer un esfuerzo y todo en estos 15 y algunos días más que seguramente tendremos este nivel, para que por lo menos algo de movimiento pues vaya teniendo este pueblo, porque si no la cosa sería complicada.
Pues me parece una buena propuesta, alcalde. Raúl, sí. Don Raúl, que me imagino que cómo estará Moya, ¿no? Los tiros de Moya con estas lluvias que ha caído, eso debe ser un espectáculo, el subirse al mirador que tienen ahí, eso tiene que ser precioso, ¿eh?
La verdad que no solo los Tilos, que es nuestra joya de la corona, sino todo el municipio, porque Filomena dejó agua en la costa, en el centro y en la cumbre. Y al final esta tierra es tan agradecida que con esta agua que está toda verde, y da gusto subir desde que es desde la Gran Canaria 2, desde el Pagador hasta arriba, hasta Fontanales, cómo está todo verde. Y la verdad que no solo el municipio de Moya, sino la isla está preciosa, y eso está haciendo que en algunos fines de semana nos estemos encontrando también con algunos problemas en el barranco de Azuaje, en los Tilos y en algunos otros sitios, por esa cantidad de gente que nos visita. Y bueno, estamos tomando las medidas para que no se una mucho, que no es fácil a veces por esos caminos, pero bueno, la gente también se está comportando y guarda las distancias y están disfrutando más que nunca del mundo rural.
Pues sí, siempre es un placer darse una vueltita por Moya, y lo hemos hecho y hemos charlado con su alcalde, Raúl Afonso. Don Raúl, un abrazo, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la COPE.
Muchas gracias a ustedes por informar y un muy buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿eh? Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Dos minutos y medio para llegar al final del programa. Dos minutos y medio para la una de la tarde. Esta hora de la tarde, la mañana, del mediodía, ponemos el punto y final. Estuvo Julio Abreu, estuvo también Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Pues nada, lo dicho, será hasta mañana, que fíjense ustedes. Estaremos miércoles, en la mitad de esta semana. Aún así, todavía el martes le queda mucha experiencia. Cada día tiene su afán. Disfrútelo. Adiós, buenas tardes.